están? Buenos días para usted y a las órdenes.
Doctor, ¿cómo? ¿Yo escuché mal o vos explicaste en una entrevista que en la carpeta investigativa del caso Lalo Gómez no hay la foto de cómo quedó el cuerpo después del hecho?
No, así es, así mismo como está diciendo. Dentro de un trabajo de investigación, cuando ocurre un hecho como el que ocurrió, se tiene mucho cuidado con la escena de los hechos, sí, para preservar justamente las evidencias y no contaminar.
Sí.
Y dentro de cualquier procedimiento, hasta en un accidente de tránsito de motocicleta, cuando ocurre un fallecimiento, el cuerpo se mantiene en el lugar hasta que el juez ordena el levantamiento, luego de que se toman todas las fotografías necesarias para que eso pueda servir de elemento para una pericia, para la realización de una pericia. En este caso no existe, bueno, dicen que no existe, pues yo estoy seguro que debe existir, porque
estamos discutiendo que no agreguen a la carpeta, no puede no existir la foto de cómo,
así mismo,
imposible.
Entonces nosotros no contamos con ese elemento que es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque de acuerdo a la posición en que quedó el cuerpo, a partir de ahí los peritos pueden construir el posible lugar donde se encontraba, la distancia y otros elementos fundamentales, sí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, todos esos elementos complementan una pericia. Nosotros terminamos un trabajo pericial con algunos elementos, pero nos faltaron otros que evidentemente se nos esconden y no se quiere dar a conocer, porque eso va a arrojar, va a terminar por dando mucho más claridad a lo que ocurrió ese día.
Uh-huh. Doctor, el de lo que ayer informaron ustedes, estuvo ahí también la unión en la cobertura, el informe de la pericia, ¿en qué cambia a partir de acá el curso de la investigación con ese resultado que ya tienen ustedes?
Esta pericia arrojaron algunos datos que ya son irrefutables, ¿verdad? Uh-huh. En primer lugar, esta pericia hecha por tierra, la versión que nos quisieron vender desde el Ministerio del Interior cuando meses atrás dieron a conocer una diapositiva de cómo supuestamente ocurrió el hecho. Esta pericia claramente determina que no pudo haber existido disparo a distancia, ni a 4 ni a 5 metros, porque por los mobiliarios que existían, esa situación no pudo haberse dado. O sea, la muerte del diputado tuvo que haber sido a una distancia no mayor de 1.5 metros.
Luego está muy cerca de la cama.
Así es. Ese es otro elemento también que la pericia arroja sin lugar a dudas. La puerta de la habitación se rompe con un martillo mecánico que se utiliza para justamente derribar puertas. Se echa la puerta, ingresan las personas y ahí se produce el disparo. O sea, no es como nos dijeron que se quiso golpear con una patada, o se abrió la puerta, etcétera, o la puerta estaba abierta. No.
O Lalo disparó puerta de por medio, también dijeron, ¿verdad? Que se percibió el disparo ya estando la puerta cerrada, que entonces la policía entra disparando. O sea, hay varias cuestiones que...
O sea, exactamente. Pero eso que yo te estoy diciendo, eso es algo que ya no se puede discutir, porque científicamente está demostrado de acuerdo a las evidencias recolectadas. O sea, sí, esa situación de cómo ocurrió, nosotros ya sabemos cómo ocurrió la muerte del diputado, la distancia y la forma. Eso es indiscutible. Ahora, por falta de otros elementos, no se puede concluir, por ejemplo, de los disparos de la habitación para afuera, que es lo que supuestamente refieren los policías como una situación por el cual ellos terminan disparando también. ¿Qué es lo que refiere el perito? El perito dice, existen dos disparos de adentro para afuera, o sea, de la habitación para afuera. Pero esos disparos, dentro del porcentaje de probabilidad, es muy difícil que lo haya hecho el diputado, porque tendría que haber estado en dos lugares al mismo tiempo, por la distancia en que se encontraban los disparos uno de otro. O sea, entonces él dice, es muy poco probable de que esto se haya dado en esta manera, porque la única forma en que se ve esto es que él haya estado en movimiento. y de acuerdo a la posición, él estaba agazapado.
Entonces la policía pudo haber
una
hecho...
mayor, eso es lo que dice. Existe una mayor probabilidad que los disparos se hayan hecho una vez que se haya ingresado y que el diputado haya fallecido.
O sea, ¿alguno de los intervinientes pudo haber hecho los disparos para simular que fueron los disparos del diputado?
Y para justificar la muerte del dedo, o sea, para justificar la reacción del procedimiento, así mismo.
Pero ahí hay forma de definir técnicamente si esos disparos hicieron con los mismos proyectiles de los policías o hicieron con el arma del halo.
Lo que pasa es que se viene destruyendo y adrede un montón de evidencias para llegar a una conclusión final. Vos fíjate, se realiza y la fiscal ordena el levantamiento del cuerpo del diputado sin que se tome muestra fotográfica. Bueno, y que nos muestren a nosotros, porque ya estoy seguro que existen las fotos, ¿verdad?
Sí.
Se ordena el levantamiento y se le remita a un centro hospitalario sin sentido alguno. Ahí se los desviste. La ropa se pierde. Se remite el cuerpo a Asunción y el doctor Lemire dice, ¿dónde está la ropa? Para poder determinar con un mayor grado de certeza la distancia del disparo por la cantidad de resto de pólvora que tuvo que haber quedado por la ropa. Bueno, todos esos elementos se perdieron. Y yo no puedo creer de que haya existido tanta negligencia para ir deshaciéndonos de esa situación.
Y más en un caso súper observado, ¿verdad? Porque todo el mundo está con la mirada puesta en el caso. Fue un caso muy sonado. Era un diputado nacional, más allá de lo que se pueda... decir, es improbable. Yo también siempre planteo de acá que yo no creo en la negligencia del funcionario público, ¿verdad? Cuando el funcionario público deja que se destruyan evidencia o que se pierdan evidencia, puede que haya un interés motivado por alguien, ¿verdad? No hay otra teoría, doctor.
Totalmente, es más. Nosotros tenemos que entender de que el hecho final del resultado muerte del diputado fue producto de una imputación supuestamente por lavado de dinero y por solventar económicamente a grupos criminales.
Sí.
Dentro de los trabajos periciales que nosotros tenemos, y cuando hablamos de trabajos periciales hablamos de datos científicos, nosotros ya tenemos demostrado de que todas esas operaciones financieras se hicieron dentro del sistema financiero paraguayo, con la aprobación de dos bancos importantes como el Continental y como el GNB, con el control debido de los protocolos del Banco Central del Paraguay y de la CEPELAC. O sea, toda la operación financiera se hizo bajo el control del sistema financiero. O sea, no puede existir lavado de dinero ni fomentar a grupos criminales cuando eso está aprobado por el sistema financiero paraguayo. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Le decimos al juez, ordene una pericia para que científicamente podamos determinar si existe o no existe lavado de activos, porque eso se hace a través de una pericia contable.
Sí.
Y el juez me dice, no, hay tiempo para hacer eso, no es necesario todavía.
Y en todo caso, si la fiscalía cree que ese trazado de operaciones es ilegal, entonces también tienen que estar investigados el presidente del Banco Continental y el presidente del Banco GNB.
Así mismo.
Y no hay eso.
No hay.
Doctor, gracias por el tiempo. Siempre son muy amables con nosotros, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
El doctor Oscar Tuma, abogado de la familia.
Le he visto ayer al doctor.